Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. A ver, Maldini. Estamos en
directo.
Facebook,
ah,
¿no?
Mira, live, es
¿no?
que hace, presentas tu mejor programa que yo.
No.
Estamos en Facebook estamos, Live, ¿eh? Ahí está, efectivamente, hola a todos.
Hola a todos, que se queda Ángel con nosotros.
Y también, por supuesto, en la radio, y en el claro, podcast, y en todo.
En todos los lados.
Este Maldini Plus, previo a la final de la Europa League, tiene un especial que son los partidos históricos del Olympique de Marsella.
Lo prometimos el otro día, el martes pasado hicimos 5 jugadores históricos del Marsella. Y hoy vamos a hablar de 5 partidos míticos del Marsella, no todo victorias, de hecho. De hecho, es un equipo que solo ha ganado una competición europea y bastante tiene con ganar la Champions aquella. Bueno, el quinto sería la final de la UEFA del 99. Aquel equipo del Olympique que perdió en Moscú la final contra el Parma, un Parma impresionante con Hernán Crespo, bueno, un equipo tremendo, con Verón, con Chiesa. Era, digamos, un poco de entretiempo aquel Olympique de Marsella. Tenía jugadores menos conocidos como Gourvennec, Bravo, aquel jugador de mucha calidad del mediocampo, Florian Maurice, un delantero, tenía a Pires, seguramente como uno de los jugadores de referencia, y en aquella final no pudieron jugar ni Rabanelli, ni William Gallas, ni Dugarry, que eran 3 de los hombres importantes de aquel equipo. De hecho, Dugarry había sido campeón del mundo el año anterior con Francia. Con lo cual, bueno, fue una victoria muy cómoda para el Parma, pero es verdad que fue la primera final de, digamos, lo que es la Europa League ahora que jugó el Marsella.
El cuarto
sería otra final de UEFA del 2004 contra el Valencia de Rafa Benítez. Hemos escuchado antes a Rafa Benítez. Aquel año ganó el doblete el Valencia. Ganó la Liga y ganó la Copa de la UEFA. Y era el primer título europeo del Valencia en 24 años. O sea, aquel partido lo recuerdo perfectamente porque he hablado mucho con Cañizares del partido. Fue expulsado Fabián Bartez, que había vuelto después de su etapa en el Manchester United, había vuelto al Marsella. Y en aquel partido fue expulsado. Marcaron Vicente y marcó Mista. Y la verdad que fue bastante superior el Marsella. El Valencia. Era un Marsella con Drogba, que había hecho un partido, recuerdo, espectacular en semifinales contra el Newcastle. Había metido un gol maravilloso, pero no pudo hacer prácticamente nada en aquella final que ganó el Valencia.
Tercero.
El tercero es un partido que muchos se van a acordar, seguramente. Es el famoso partido del apagón del Velodrome. Es un Marsella-Milán de cuartos de final de Copa de Europa del 91. El Milán es uno de los grandes partidos de la historia de la Copa de Europa, pero no termina el partido. Es Raymond Gettals contra Arrigo Sacchi. Que es un poco el maestro contra el discípulo, porque los dos jugaban con la presión muy adelantada, esa línea defensiva muy arriba que hacían los dos, y el Marsella fue muy superior en la ida, que empataron 1-1 en Milán, y en la vuelta fue superior, marcó Wodell, en aquel equipo con Wodell, con Papin, y cuando estaba ya 1-0, que estaba el partido a punto de acabar, se apagaron los focos del estadio, el partido se tuvo que suspender, y el Milán se retiró y se negó a salir al campo cuando se arreglaron los focos, con lo cual eso le costó la eliminación al Milán y una sanción en Europa. El Milán estuvo tiempo sin poder jugar en Europa por aquello. Luego el Marsella perdió la final.
Segundo.
Precisamente el segundo es la final de la Champions del 91, entonces era Copa de Europa, no era Champions todavía, en Bari, en seguramente la final más horrorosa que ha existido en la Copa Europa. Fue un partido realmente horrible entre el Estrella Roja y el Olympique de Marsella, empate a 0.
Todo horrible. En Bari, Estrella Roja, Marsella.
Sí, fue un partido muy malo, muy, muy aburrido, que ganó por penaltis el Estrella Roja. Hay una anécdota muy interesante que contó en su día Mihajlovic, que les dijo el entrenador que no querían la pelota. O sea, que el Estrella Roja, si perdía el balón, que lo dejara y que se echaran atrás, que regalara la pelota al Marsella. Y el Marsella hacía prácticamente lo mismo. Fue un partido realmente en que ninguno de los dos atacó en todo el partido. Fue empate a hacer un partido realmente muy, muy malo.
El primero,
por supuesto, es el único título que tiene europeo. La única Copa de Europa que ha ganado el fútbol francés, que fue la final de la Champions, ya si era Champions, del 93 en Múnich, entre el Marsella y el Milán. El famoso gol de Basile Boli, aquel jugador nacido en Costa de Marfil, pero internacional francés. Y curiosamente, en aquella final ya no estaba Wodell, porque se había ido en el 92. Y ya no estaba Papin. Dos de las grandes estrellas del Marsella ya no estaban en aquella final. De hecho, el Marsella juega sin Papin porque Papin juega en el Milán. No deja de ser curioso que Papin perdió la final con el Marsella del 91 y con el Milán contra el Marsella la final del 93. O sea que la verdad es que en las finales no tuvo suerte Papin.
¿Conoces Marsella?
Sí, estuve en el Mundial del 98, una ciudad preciosa. Sí, el puerto es una maravilla. Y
es que yo estuve un 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, y es un espectáculo. O sea, día 14 de julio Marsella es increíble.
Yo estuve en el Velodrome de Marsella, que lógicamente está totalmente renovado, en la semifinal del Mundial, con Antich, además, haciendo el partido en la SER entonces, en la semifinal del Mundial 98, entre Brasil y Holanda. Por penaltis ganó Brasil aquel partido en el Velodrome de Marsella. Sí. Y luego en cuartos también estuve, en el partido de cuartos, el famoso gol de Bergkamp a Argentina en el Mundial del 98.
Bueno, ha terminado la Premier. Ayer veíamos la celebración de,
del City.
Por cierto, ha escrito un tuit precioso David Silva hoy. No pudo ir a la celebración del City porque estaba con su peque en el hospital. Le han dado el alta ya a ese niño después de haber nacido y estar 5 meses en el hospital. El 11 de Maldini de esa Premier.
Yo no me apetece elegir el 11 de la Premier. No me ha costado mucho, la verdad. El portero va a ser De Gea, que una vez más ha sido el gran portero de la Premier, aunque el United no ha podido ni siquiera competir con el City. Lateral derecho Walker del Tottenham, centrales Otamendi y Vertonghen. He tenido alguna duda con Vertonghen, con el central que acompañaba Otamendi, pero me parece que Otamendi es indiscutible. Y lateral derecho Marcos Alonso, que no va a estar, yo creo que no va a estar en el Mundial, ya veremos la lista de Lopetegui el lunes, ¿eh? pero la sensación es que no va a estar, pero ha hecho una gran temporada. Medio campo para mí, para De Bruyne, Silva y Fernandinho, los tres del Manchester City.
¿No metes a Kanté?
No, Kanté no ha estado tan bien este año como el año pasado, no ha estado tan bien. Es verdad que falta un medio de contención, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me gusta atacar. Y luego arriba Salah, por supuesto, que es el jugador del año, Harry Kane, que al final se ha quedado en 30 goles, ¿eh? Sí. Y Sané, el jugador del Manchester City. Sané por la izquierda, Salah por la derecha y Harry Kane de 9.
¿Y de revelaciones cuál es tu equipo?
Pues mira... revelación no quiere decir que sean jóvenes, ¿eh? Pueden ser jugadores más veteranos, pero que de repente este año han tenido un año que se han dado a conocer al máximo nivel. Portero va a ser Pope del Burnley, que ya debutó con la selección inglesa. Lateral derecho Arnold del Liverpool, sin duda, 19 años y ha sido su explosión. Central es Tarkowski del Burnley, que también ha debutado con la selección inglesa este año. Y Maguire del Leicester. Ahí tenía un poquito de duda con Maguire, pero es un central que me gusta. Lateral izquierdo Chilwell del Leicester. McTominay, al que ha dado bastantes minutos Mourinho en el Manchester United como centrocampista, junto con Loftus-Cheek del Crystal Palace, que ha vuelto de una lesión y ha estado a un gran nivel y también va a ser internacional, y Chalobah del Watford, un jugador muy muy interesante, bastante joven. Y luego arriba Will Hughes, el escocés del Watford, que me ha gustado muchísimo. Izquierdo, el colombiano del Brighton por la banda izquierda. Y Abraham del Chelsea, un delantero que también ha debutado con la selección este año y que para tener muy en cuenta.
¿Equipo revelación?
Equipo revelación el Burnley sin duda, el equipo de modestísimo Burnley que se ha metido en Europa League, se ha metido séptimo.
¿La decepción?
El Chelsea, o sea, el Chelsea que la temporada pasada gana la Liga con una autoridad tremenda, ni siquiera se ha metido en Champions, ha quedado quinto.
¿La despedida de Wenger y de alguien más?
Sí, y de Carrick, yo creo que Carrick importante la despedida, un centrocampista que en su día fue uno de los traspasos más caros de la historia cuando llegó del Tottenham al Manchester United, que ya lo gigante ya no estaba a ese nivel, pero ha sido una despedida muy, muy importante, pero la más importante desde luego es la despedida de Wenger del fútbol inglés de momento, porque no deja el fútbol, sí que deja el Arsenal.
¿Cómo ha acabado la Liga de Liverpool? Por cierto, ganó, pero...
Ganó bien, sí, jugó un gran partido.
Lo digo porque es el rival del Madrid.
Jugó un gran partido, hizo alguna variante táctica interesante, le metió 4-0 al Brighton, necesitaba empatar para estar en Champions, va a estar en Champions independiente de lo que pase la final. No jugó Milner, que estaba tocado, y entonces jugó con prácticamente un 4-2-4, casi más un 4-2-3-1, porque retrasó un poquito a Firmino y metió a Solanke de delantero centro, un joven al que le ha quitado el Liverpool al Chelsea, y que jugó un gran partido, un delantero de bastante envergadura, pero técnicamente muy bueno, me gustó mucho, ¿eh? Buen partido de Salah, no tanto de Mané, pero la intensidad, la velocidad que conocemos en el Liverpool la hizo contra el Brighton.
En Italia sigue el dominio de la Juve,
séptimo Scudetto, ya la
cuarto
semana
doblete.
Pasada... Cuarto doblete, es impresionante, sí. Es una cosa tremenda. El Nápoles este año ha estado un poquito más cerca, pero no le ha dado lo suficiente. Es verdad que poco a poco va cayendo el nivel de la Juventus en la Liga, le da para ganarla y vamos a ver si suben los equipos de Milán, sobre todo el Inter. Tenemos un partidazo el próximo domingo, Lazio-Inter. Si el Inter gana, va a Champions y el empate le vale a Lazio para ir a Champions. Ya está en la Champions la Roma, o sea, se van a jugar. Es una previa de Champions en toda regla. Bueno, la Juventus empató a cero en Roma... Realmente por diferencia de goles iba a ser campeón igual, pero ese punto ya le dio el título en un partido en el que los dos se conformaron con el empate a cero. Estuvo bien Dybala y sobre todo me quedo con el mal partido del Inter contra el Sassuolo. El Sassuolo ha hecho un gran final de temporada. Es un equipo que mantiene un poco la forma de jugar del equipo de Di Francesco de la temporada pasada y ha jugado muy buen nivel. En los últimos 10 partidos solo ha perdido uno y ha jugado muy bien el Sassuolo.
Oye, Donnarumma, que era el portero emergente del futuro, le metieron 4 en la final
de
la
Copa. Sí, y dos de ellos, dos errores muy graves, muy muy graves. Dos de ellos claramente errores puntuales gravísimos. Ganó 4-0 la Juve, los 4 en la segunda parte. Un poquito exagerado el resultado para lo que fue el partido, pero la Juve fue superior y sobre todo me quedo con que dejó en el banquillo Higuaín. Allegri metió a Mandzukic de 9, a Douglas Costa por la derecha, que por cierto está a un nivel impresionante, hablamos de la lista de Brasil de 23 definitiva, pero bueno, fue un buen triunfo de la Juve, doblete de la Juve y sobre todo lo mal que estuvo Donnarumma, que ya había hecho errores importantes en Europa League contra el Arsenal también.
Vamos con las listas del Mundial.
Estamos cerquita del Mundial ya,
La de Brasil, me llevé una alegría tremenda cuando vi que estaba Felipe Luis.
Yo también, sí, porque cuando aquella lesión, que no fue hace bastante poco, creo que fue en Moscú, si no recuerdo mal, en Europa League. Creo que fue en Moscú, en un partido de Europa League.
Sí, sí, sí.
Y es que fue hace muy poco y parecía que se iba a perder el Mundial y va a estar, está convocado. No hay grandes sorpresas. Se puede hablar de por qué no está Arthur, que se habla tanto del Barça, que ficha el Barça, Arthur, un jugador que ficha el Barça. Arthur es un muy buen centrocampista, un muy buen mediocentro, un jugador de muy buen pie, digamos, pero no es del estilo de Tite. No ha debutado con la selección todavía y quizá todavía le quede un poquito pronto la selección brasileña. Yo creo que en un futuro va a estar, pero no es. Tite es más un perfil de entrenador de jugadores más de ida y vuelta, más de intensidad, y Arthur es otra cosa. Entonces yo entiendo que no esté, realmente, entiendo perfectamente que no esté. Es lo más importante. Se ha quedado fuera Luis Gustavo, al que veremos mañana con el Marsella.
Y Alves por lesión.
Y Dani Alves, eso, lógicamente lo sabíamos por lesión.
Tiene un buen banquillo, que si William y Douglas Costa desde el banquillo son.
Es que fíjate, al nivel que está Douglas Costa. Yo creo que va a ser suplente, porque Tite suele mantener bastante el once fijo, pero es que el final de temporada de Douglas Costa ha sido verdaderamente descomunal. Y la única duda que tengo yo es si va a jugar Coutinho de interior o va a jugar arriba. Porque si juega Coutinho de interior, liberaros una posición. Pero yo creo que no, que al final va a jugar Coutinho.
Venga, vamos con titulares, que venga, estamos acabando. Alemania ha dado lista. Explícanos por qué no está Götze.
Bueno, no está Götze porque ha jugado muy mal. Götze no está al nivel exigible para jugar la selección alemana y no está ni lesionado ni nada, pero realmente por eso no está. La otra novedad que yo sí me ha sorprendido es que no esté Wagner. Por lo menos en la lista de 27. Wagner, el delantero del Bayern de Múnich, que ha hecho muchos goles cuando ha suplido a Lewandowski, que estaba entrando últimamente bastante, pero no va a estar. Por lo demás, prácticamente no hay ninguna novedad.
Dybala está en la lista de Argentina.
Dybala
en la
prelista de 35. Sí. Está Icardi. Y está Dybala. Yo creo que se va a quedar Icardi al final. Y también se quedará Lautaro Martínez en cuanto a los delanteros. Yo creo que Pavón de Boca va a estar lleno.
Hemos tenido finales de Copa destacar. Tenemos el de Portugal el viernes.
Sí, hice una. Es que de vez en cuando hago experiencias mías de vida, ¿no?
Sí.
Que fue ver consecutivas seguidas las finales de la Copa de Dinamarca y de Suecia.
Yo he estado en alguna experiencia tuya de vida.
Sí, es verdad. También has estado en más de una. Sí, hemos estado juntos en más de una. Bueno, pues ¿por qué? Porque quería ver un poco cómo está el fútbol escandinavo. Y la verdad es que me encontré dos finales con dos ambientes impresionantes. Por cierto, decir que la de Suecia ganó el Djurgårdens al Malmo y la de Dinamarca ganó el Brøndby 3-1 al Silkeborg. Dos victorias bastante cómodas, pero un fútbol muy directo, mucho balón largo. Me recordó un poco lo que es la selección sueca, por ejemplo.
Sí.
Exactamente así, ¿no? Y eso sí, el ambiente que se vive en Escandinavia en los partidos importantes es espectacular.
¿Ah, sí?
Espectacular, ¿eh?
Hay que ir, ¿eh?
Hay que ir. Bueno, ya hemos ido tú y yo. Ya contaremos en Dinamarca.
Ah, sí, en Dinamarca estuvimos. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos contado muchas veces, que pasamos ahí 20 días juntos.
20 días juntos.
Mano a mano.
Fue bonito aquello.
Estuvo Iago Aspas en Fiore Maldini, ¿no?
Estuvo Iago Aspas en Fiore Maldini. La verdad que estuvo magnífico. Ya no solo es un gran jugador, que yo creo que va a estar en el Mundial, sino que es un gran futbolero. Porque es verdad que muchos jugadores de élite
ve mucho fútbol.
Pues no ven tanto fútbol. Yo recuerdo Neymar en una entrevista que dijo que nunca veía un partido por la tele. Bueno, pues
Bale dice que solo ve golf.
Pues mira, pues Iago Aspas se ve todo. Estuvimos hablando, por ejemplo, de Torreira, que por cierto le han llamado a la selección uruguaya para la prelista del Mundial, un jugador de la Sampdoria, que para conocer a Torreira hay que ver mucho fútbol, ya fútbol italiano. Ya. Y bueno, habló muy bien, me encantó cómo habló y estuvo magnífico.
Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá.
Maldini, venga.
Hola Juanma, hola Julio. Oye Maldini, ¿quién crees que va a ser el próximo país que gane un Mundial por primera vez? No me refiero a que tenga que ser en este de Rusia, pero ¿quién crees que va a seguir a España como en 2010 y vaya a ganar su primer Mundial de todos los que hay?
Bélgica.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues mira, me parece difícil que un Mundial lo gane un equipo que no lo haya ganado nunca ya, ¿eh? Igual no lo vivimos, pero el único que podría ser quizás sea Bélgica, ¿sí? Lo que dices.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, por nivel, no digo este Mundial, pero por nivel de plantilla, quizá dentro de 4 años, pero creo que es muy difícil que una selección que nunca haya ganado un Mundial lo gane.
Además no queremos que entre nadie en ese selecto club.
Es
no.
Que una africana, pero no lo veo
ahora,
tampoco.
De estos que ganan ahora, no.
Hola Maldini, crack. Tengo dos preguntas relacionadas con la selección de Bélgica para este Mundial. La primera es que para ti, ¿quién crees que va a ser más determinante? ¿Si De Bruyne o Hazard? Y la segunda, ¿quién ves ocupando la posición de lateral izquierdo? Que no parece que haya muchas opciones. Muchas
bueno,
gracias.
Pues te digo, yo creo que más determinante en un partido, por supuesto, puede ser Hazard, pero si Bélgica quiere llegar lejos en el Mundial, es decir, Hazard te puede ganar un partido, pero para tener continuidad de ganar partidos es más importante que De Bruyne esté bien. Y luego va a ser Carrasco, el exjugador del Atlético de Madrid, porque está probando prácticamente siempre tres centrales y Carrasco de carrilero, o sea, va a ser el lateral izquierdo en principio.
Buenas noches, Julio.
Muy buenas.
Quería saber qué opinas sobre Ryan Sessegnon, que ha sido nombrado mejor jugador de la Championship con solo 17 años esta temporada. y si crees que puede estar en la lista para el Mundial con Inglaterra.
Mañana da la lista, Southgate.
Bacala.
Por cierto, no te he contado, estaba viendo esta tarde el Fulham, el partido del Fulham, que ganó al Derby County 2-0 y se va a meter en la final para el ascenso, contra, se ha metido contra el Aston Villa. Ese señor se pasó media temporada jugando de lateral izquierdo y ha acabado jugando de extremo izquierdo, ha metido 17 goles. Es la gran promesa del fútbol inglés para el futuro, pero yo creo que no va a estar en la lista. 17 años, ¿eh?
¿Vienes mañana?
Por supuesto.
Mañana.
A hacer el partido y luego me quedo al programa.
Eso es. Gracias, Julio. Hasta
Muy
luego.
Muy bien, un abrazo.
Juanma Castaño. Papa,
el partidazo de COPE.
Estar informado.